Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Estimados oyentes, un nuevo programa de Cruce de Caminos se abre paso a través de las ondas y os damos la bienvenida a él. Sarizorio y Carmen Leínez en la realización y el micrófono os envían sus saludos desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Como sabéis, podéis sintonizarnos en la 102.5 de la FM o a través de la página web de la radio y televisión de esta universidad. Escuchar o descargar el programa cuando mejor os venga. Hoy, y no es ninguna novedad, vamos a dedicar el programa a un poeta cuyos volúmenes publicados se cuentan con los dedos de la mano y sobra la mitad de los dedos aproximadamente, pero que, por esa brevedad o justo por ella, se hizo con un lugar indudable en el conjunto de la poesía española, Juan Pablo Zapater. Pero además hablaremos también de la nueva revista 21 Versos, que tan solo hace unos días se presentó al público valenciano con enorme expectación. Por ese motivo, además de Juan Pablo Zapater, contamos con la compañía, un poco más adelante, de Francisco Benedicto y Víctor Segreyes, que nos hablarán de la realización y, en fin, de todas estas cosas. Juan Pablo, gracias por compartir con nosotros este cruce de caminos de hoy.
Gracias, Carmen, por esta amable invitación a tu programa.
Nada, el placer es mío. Juan Pablo, como vamos a hablar de tu trayectoria lírica, si te parece directamente vamos a las preguntas, pues tu bibliografía será desgranada en lo esencial. Juan Pablo, ¿cuándo empezaste a escribir poesía?
Bueno, yo siempre digo que la poesía a mí me llegó, curiosamente, a través de la investigación en la mesita de noche de mi madre. De pequeño siempre vamos buscando cosas, objetos, y yo de repente me topé en un cajón de la mesita de noche de mi madre con ciertos libros de poesía. Allí estaban, por suerte, pues Neruda, Miguel Hernández, García Lorca. Todo eso me interesó muy pronto y empecé a querer pues imitar a esos grandes, claro. Imaginaos al principio, a la edad de los 11 o 12 años, lo que te puede salir, ¿no?
Claro.
Pero a la larga, pues ese fue mi comienzo. Luego ya, después de ir madurando y de tener un conocimiento mayor de otros autores y de otras formas de poesía, pues ya creo que empecé a ir tomando una voz propia.
¿Y cuál era tu vínculo durante tu adolescencia o tu juventud con el medio literario?
Pues mi vínculo fue ese, el primero. Es decir, yo creo que hasta...
¿Pero luego te integraste en...?
Luego ya fui tomando contacto, sí, con determinados sitios, con determinadas asociaciones... Y con determinados profesores de filología, alumnos, aunque yo no estudié esa carrera, pero sí que tuve el vínculo con ellos y empecé a formar una especie de grupo en el que, claro, se aprendió mucho también.
Claro. ¿Y en qué momento sentiste que las iniciales probaturas podían dar lugar a una obra poética con cuerpo?
Pues el momento yo creo que fue... precisamente el momento de escritura de mi primer libro de La Coleccionista. Yo hasta ese momento había escrito poemas sueltos, algunos con mayor o mejor fortuna, pero yo creo que en ese libro la poesía me visitó de una manera especial y empecé a comprender lo que era una obra, no lo que eran poemas sueltos, sino lo que era una obra como tal.
Y Juan Pablo, ¿cuál es el Juan Pablo Zapater anterior a La Coleccionista? ¿Qué rescataste de aquel poeta que no se prodigaba? ¿Cuál es tu prehistoria?
Yo de aquel poeta... Yo siempre he dicho que los poetas van como atravesando puentes, es decir, de un libro a otro, o de un comienzo, en este caso, al primer libro, atravesé un primer puente, que fue el puente de mi formación, el puente de desechar muchas cosas de las previamente escritas, porque luego te das cuenta de que en realidad son parte del aprendizaje, pero no son el resultado final, ni mucho menos. Vas atravesando puentes y entonces, gracias a esos puentes que atraviesas, vas haciéndote cada vez mejor poeta.
Claro. Y en 1989 llega la repentina consagración de la mano de ese poemario, La coleccionista, que obtuvo el segundo premio internacional Loewe en la modalidad de jóvenes poetas y que fue publicado por Visor. ¿Cómo influyó en ti tal premio?
Pues ese premio fue una verdadera sorpresa porque yo me presenté a él y claro, yo sabía la calidad de autores que podían presentarse a un premio de tal categoría. Lo que pasa es que tuve la gran suerte de que mi libro caló en el jurado, caló en, particularmente, según tuve luego noticia, en Octavio Paz, que fue era el presidente del jurado, Loewe en esos momentos, y acabó siendo premiado como el mejor poemario de poesía joven de Loewe. Para mí, claro, fue, aparte de una sorpresa, una satisfacción inmensa.
La coleccionista fue un libro que tardó en fraguarse, ¿no? Pues en 1986 ya habías publicado una plaquette con este título.
Sí, sí. Sí, la plaquette fue como un pequeño adelanto de unos 6, 7, 8 poemas. Y luego, claro, luego continué escribiendo hasta llegar a completar el libro.
¿Crees que tu vida poética hubiera conocido más títulos editados si no te hubiera concedido ese premio? ¿Habrías experimentado más?
Pues no lo sé, no lo sé. Yo creo que un premio siempre te favorece, pero también te condiciona. Es decir,
claro,
luego tienes que estar más pendiente de que tu segundo libro tiene que estar
a
la altura del primero y no perjudicar las expectativas que se han formado. Eso hace que seas más prudente. Yo, claro, yo seguí escribiendo mucho tiempo y luego esos poemas no necesariamente pasaron a mi segundo libro. Es decir, algunos los he publicado de forma, digamos, espontánea, de forma independiente, pero nunca formando parte del segundo libro por la alta exigencia que yo mismo tenía de mí mismo.
Claro. ¿Y hasta qué punto un premio de esa categoría paraliza en el sentido de la existencia que uno ha de aplicarse? ¿Es mucho mayor a partir de ese momento, que es lo que hemos estado
exactamente
hablando?
Exactamente, sí, sí.
O sea, por eso...
Por eso, pero yo no creo que eso no es la única razón de que yo haya tardado tanto en sacar mi segundo libro. Yo creo que la razón es la poesía. La poesía es la que tiene que visitarte y es la que tiene que dictarte las palabras que tú has de escribir. No quiere decir con esto que tú, digamos, puedas forzar. Es decir, tú no puedes forzar en absoluto escribir poesía porque escribir poesía tiene que salir de lo más hondo de uno mismo. Y ahí no se puede traicionar el
claro.
origen.
¿Qué diferencia ves, si para ti es posible hacerlo, entre ambos libros?
Bueno, yo, diferencia sí, pero también hay un nexo de unión entre ambos libros, porque...
Sí, porque si retomamos tu biografía,
sí,
publicas en 1989 La coleccionista...
90 sale, el 89 es el premio, el 90 ya es la publicación.
Y luego El coleccionista, y hasta 2013 no aparecerá tu segundo libro.
Eso es.
¿No era eso?
Eso es.
La velocidad del sueño. El silencio de un escritor suele leerse como una anomalía, pero ¿no puede ser la anomalía la necesidad de escribir y publicar compulsivamente?
Sí, claro, por supuesto. Yo creo que esa es mucho peor anomalía.
Yo creo que es
otra.
Peor.
Yo creo que es mucho peor. De todas maneras, ya digo que la poesía para mí es un bien, o sea, una fuerza que te visita cuando ella quiere. Entonces, cada uno tenemos... hay poetas que, digamos, que van por rachas. Algunos tienen unas rachas que tardan más que otras. Entonces, a mí me pasó, pues eso, yo no sentí necesidad de volver a escribir poesía como para un libro hasta que escribí los poemas de La velocidad del sueño. Pero en cuanto al nexo que me preguntabas antes,
sí,
de
yo
unión
te preguntaba,
o diferencia
sí,
entre ambos,
exacto,
poemarios, yo siempre he respondido que la mano que los escribió es la misma. Y el aliento que respira desde el pulmón del verso sigue siendo el mismo. Lo que ha cambiado con el paso del tiempo es la mirada del poeta, su esencial punto de vista. Es decir, esa mudanza se reconoce en mi escritura a través de un trato más profundo, más matizado y más auténtico que recibe la materia sensible de la que ahora se componen los poemas. Esa es la percepción que yo tengo cuando comparo los dos libros, lo cual no quiere decir que los lectores no tengan su particular opinión al respecto.
Claro. Y Juan Pablo, ¿crees que la voz propia muchas personas la confunden con la representación poética, es decir, con el hecho de estar siempre escribiendo el mismo libro?
Sí, también es verdad. También es verdad que la poesía hay que tener un poco de autocrítica, hay que saber hasta dónde uno, digamos, escribe algo interesante o hasta dónde se repite, y hay que evitar el estar siempre repitiéndose. La poesía tiene muchos temas que tocar, lo cual no quiere decir que esos temas diferentes no impliquen que el fondo sea el mismo. Es decir, hay gente que se pasa hablando de lo mismo siempre con palabras distintas.
Claro.
Eso tampoco es bueno en poesía. En poesía yo creo que hay que tener, sobre todo, autenticidad.
Compañeros tuyos de generación, como Vicente Gallego o Miguel Argalla, o también Carlos Marzal, se han adentrado por distintos géneros. Uno, el político, el relato de la espiritualidad en Gallego, el ensayo político en Argalla, la novela en Marzal. ¿Tú sigues fiel exclusivamente a la poesía por algún motivo?
Porque bastante tengo con escribir poesía, porque con ese esfuerzo que a mí me cuesta el escribir poesía y el intentar hacerlo bien, es suficiente. Yo creo que no tengo de momento otras inquietudes. Sí escribo prosa, pero cuando, por ejemplo, algún amigo me pide alguna presentación o tengo que hablar, por ejemplo, de la revista que hemos presentado y que hablaremos luego. Pero no prosa creativa, la verdad. Prefiero centrarme en la poesía.
Juan Pablo, ¿crees que podría localizarse una sensibilidad política propiamente valenciana de escritores en lengua española? ¿O tales intentos de poetas nacionales son más una voluntad que una realidad?
¿Tú que te has referido a la política?
Poética. Ah, poética. Perdón, sí, a lo mejor...
Es que claro, esto también puede tener... Poética, de alguna manera
perdona.
Se ve desde un punto de vista político algunas veces.
Bueno, también podría ser. La
claro,
pregunta
por eso,
interesante,
por
si
por
quieres
eso.
Contéstame las dos.
No, yo creo que tanto en... Vamos, yo en mi caso lo político lo dejo totalmente de lado. Es decir, a mí no me interesa el tema político y mucho menos en torno a las lenguas. Creo que cada uno debe escribir en lo que se sienta más cómodo y lo que importa es que lo que escribas tenga calidad.
Claro, que tenga algo que decir, claro.
Escriba en la lengua que escriba. Y en cuanto a lo poético, pues la verdad únicamente sí que es verdad que a veces las tendencias políticas que se han ido existiendo en nuestra comunidad han podido de alguna manera pues favorecer más una cosa o la otra. Lo importante es que favorezcan las dos, es decir, que estén al lado de los artistas, de los creadores y de la cultura, que muchas veces es lo que no hacen.
Exacto.
Es decir, no importa tanto el que apoyen una u otra cosa como que apoyen cosas, quiero decir.
Pues sí. ¿Ves una superpoblación de poetas en la actualidad, como las nuevas tecnologías? Parece que todo el mundo puede tener un libro.
Pues... Por una parte, no se puede impedir y no se puede coartar a nadie que quiera escribir poesía. Todo el mundo es libre de hacerlo. Lo que sí es verdad es que quizás al haber más posibilidades de difusión, la gente se atreve más a sacar las cosas que tiene en el cajón. Entonces yo con las cosas que cada uno tiene en el cajón soy, como he dicho antes, muy cuidadoso. Es decir, yo mismo no he sacado de mi cajón muchas cosas... Y me gustaría que la gente a veces se pensara...
Sí, ser un poco más crítico
claro,
uno mismo.
Más autocrítico, efectivamente.
Sí, es verdad. ¿Esta inflación es beneficiosa para la alta poesía? ¿Se corre el peligro de confundirlo todo o da absolutamente igual una cosa que otra?
Yo creo que al final el tiempo pone a cada uno en su sitio. Es decir, la buena poesía enseguida asoma la cabeza... Y todos podemos tener diferentes criterios de calidad, pero dentro de esos criterios de calidad, lo bueno siempre llama la atención,
se impone. Claro que sí. No es que a veces te cansas.
Sí, sí, no. Además, con tanta poesía al final no sabes por dónde tirar, no
pues
sabes
sí.
qué leer, hay que seleccionar.
Pues si te parece, vamos como es habitual, Juan Pablo, haremos una primera pausa musical y el tema que escucharemos es sugerencia de nuestro invitado. Así que tú dirás qué vamos a escuchar y en primer lugar y por qué.
En primer lugar vamos a escuchar, creo que el de Jacques Brel, ¿no? Jacques Brel.
Sí, exactamente.
Sí, yo este cantante también fue uno de los primeros que me llamó la atención. En casa había discos de él, discos aún de vinilo, claro. Y sus letras, porque yo además estudiaba francés en el colegio, las pude traducir de alguna manera y fueron también un primer contacto con la poesía, porque Jacques Brel es precisamente uno de los cantantes más poetas, digamos, que existen. Y he escogido una de sus canciones que me gusta mucho, Le Prochain Amour, que es una canción que habla del amor y habla del amor desde un punto de vista trágico, como es Brel casi siempre, porque habla de un amor que cuando nace ya está condenado al fracaso.
Claro, qué pena.
No, pero es muy bonito, es muy bonito. De todas maneras, Brel, a pesar de su tragedia, digamos, es siempre intenso. Entonces, él no habla del amor como algo negativo, sino todo lo contrario, como algo muy positivo, pero que está destinado a morir.
Ya. Yeah.
Entonces, yo creo que escuchándola podremos apreciar
pues
perfectamente lo que
vamos a
quiere
escucharla.
Decirnos.
On a beau faire, on a beau dire, qu'un homme averti en vaut deux. On a beau faire, on a beau dire, ça fait du bien d'être amoureux. Je sais pourtant que ce prochain amour sera pour moi la prochaine défaite. Je sais déjà à l'entrée de la fête la feuille morte que sera le petit jour. Je sais, sans savoir ton prénom, que je serai ta prochaine capture. Je sais déjà que c'est par leur murmure que les étangs mettent les fleuves en prison. Mais on a beau faire, mais on a beau dire, qu'un homme averti en vaut deux. On a beau faire, on a beau dire, ça fait du bien d'être amoureux. Je sais pourtant que ce prochain amour ne vivra pas jusqu'au prochain été. Je sais déjà que le temps des baisers pour deux chemins ne dure qu'un carrefour. Je sais que ce prochain bonheur sera pour moi la prochaine des guerres. Je sais déjà cette affreuse prière qu'il faut pleurer quand l'autre est le vainqueur. Mais on a beau faire, mais on a beau dire, qu'un homme averti en vaut deux. On a beau faire, on a beau dire, ça fait du bien d'être amoureux. Je sais pourtant que ce prochain amour sera pour nous de vivre un nouveau règne dont nous croirons tous deux porter les chaînes, dont nous croirons que l'autre a le velours. Je sais que ma tendre faiblesse fera de nous des navires ennemis, mais mon cœur sait des navires ennemis partant ensemble pour pêcher la tendresse. Car on a beau faire, car on a beau dire, qu'un homme averti en vaut deux. On a beau dire, ça fait du bien d'être amoureux.
Juan Pablo, recientemente se presentó al público 21 versos. ¿Siempre es un buen momento para sacar una revista de poesía?
Yo creo que sacar una revista de poesía hay que celebrarlo siempre. Todo lo que sea apoyar la cultura y todo lo que sea apoyar la poesía es digno de celebración. Entonces yo creo que cualquier momento es bueno. Este momento es especialmente bueno porque creo que la poesía está teniendo bastante seguimiento, bastante auge. Y quizá este auge de la poesía venga dado por la ausencia, digamos, de humanidad que se está dando alrededor nuestro en la sociedad.
¿Cuál es el objetivo de 21 versos? ¿Vehicular una generación, aunar arte y literatura, convertirse en libro de culto, inundar el mercado de ejemplares, que eso me parece que es lo que querríais más?
Inundar el mercado de ejemplares nos encantaría, eso seguro. Por supuesto. No, la vocación de la revista, yo creo, en la presentación el otro día dije que había una triple vocación. Una era la de difundir el hecho creativo en sí mismo, es decir, a través de la poesía y la pintura. Otra era la de atender y dar cabida a las múltiples manifestaciones y tendencias que conviven en el mundo del arte contemporáneo, sin otro límite que respetar los distintos criterios de calidad. Y por último, y yo creo que el más importante, la de convertirse en un soporte lo más digno y bello posible dentro de nuestro alcance para hacer llegar la cultura a todo aquel que quiera gozar de ella.
Eso es estupendo. ¿Y cómo nació la idea de publicar esta revista?
Pues la idea nació hace unos 7 meses, sería a mediados de marzo. Desde el momento en que empezamos a tener clara conciencia de que nuestro querido Café Malvarrosa, Espai Paralel, tenía que cerrar las páginas de ese libro imaginario que para todos nosotros abría cada tarde. Algunos de los que ayudábamos en aquel local de una forma u otra a sacar adelante un nuevo proyecto cultural en Valencia no estábamos dispuestos a abandonar tan fácilmente. Y entre aquellas paredes del Café Malvarrosa, tan queridas, pocas fechas antes de su clausura, ya había empezado a forjarse la idea de apostar una vez más por el arte y sus distintas manifestaciones, pero de hacerlo tal vez de una manera diferente. Y así, los tres a una, Víctor Segreyes, Francisco Benedito y yo mismo, llevados por nuestro afán de emprender una nueva aventura editorial, nos decidimos a poner en marcha esta publicación, a la que bautizamos, como sabes, con el simbólico título de 21 versos.
Estupendo, creo que tuvisteis mucho, mucho éxito.
Sí, el éxito fue tremendo. Más de 200 personas nos acompañaron en la presentación.
Bueno, ya sabes que por motivos
ya,
no
ya,
podía
ya
asistir.
Ya me lo explicaste.
Cuestiones, pero que me hubiera,
cuestiones
me hubiera
importantes
encantado.
Personales de cumpleaños.
Bueno, pues, ¿y qué impulsa a tres personas como vosotros a iniciar esta aventura? Y bueno, antes de que me contestéis, ya quisiera decir que ya estamos aquí con Francisco Benedito y Víctor Segreyes.
Días,
bueno, ¿qué tal, Francisco, ¿qué habéis hecho en la revista? ¿Tú eres el editor?
Bueno, editores somos los tres.
Los tres.
Todos somos editores en este proyecto y todo surgió desde el primer momento entre los tres, tratando de realizar una publicación acerca de poesía, pero en la que también el arte, las artes plásticas, tuviera un peso específico, que fuera parte de la esencia del proyecto. Y en ese sentido, que una fórmula para desarrollar nuestro proyecto podía ser realizar una publicación de poesía periódica en la que por una parte se antologizara de alguna manera, o sea, se intentara antologizar las voces más interesantes del panorama poético, al tiempo que también la aportación del artista, insisto, de un artista que íbamos a invitar, combinara perfectamente ambos territorios. Para llevarlo a cabo pensamos que no deseábamos realizar una publicación de poesía ilustrada. Hay muchos y muy buenos ejemplos de este tipo de publicaciones, pero no era esa nuestra idea, ni mucho menos tampoco el reproducir en portada un cuadro más o menos afortunado de un pintor. Se trataba de que se involucrara en el proyecto, y en este sentido decidimos invitar para cada ejemplar que publicáramos a un artista a que realizara una obra expresamente para la cubierta, que de alguna manera fuera también ese verso que abriera y que cerrara, que custodiara en su interior los otros 20 versos. De ahí el título de 21 versos.
Yeah.
A un nivel técnico, también gráfico, hemos tratado de hacer un objeto, pensando también en el perfil de público, quien iba dirigida a la publicación, era necesario cuidar mucho estos aspectos. Hemos tratado de tener una edición muy cuidada en los detalles. Para ello hemos optado por la impresión en offset, es más tradicional, nos ofrecía más garantías de estos resultados, eligiendo un tipo de papel y una encuadernación también acordes. Al mismo tiempo que este artista a quien invitábamos realizaba esta cubierta también para incidir en este territorio, decidíamos realizar en cada ocasión una reproducción de esta obra de la cubierta, como una edición, una edición seriada, exclusiva, limitada a nuestros mecenas, numerada y firmada por el autor. Y esta edición, esta reproducción, se ha hecho ya con métodos más modernos, con métodos digitales.
Sí, sí.
Y bueno, esa fue la parte, digamos, artística y técnica inicial y la que mantenemos y será un poco la pauta de los futuros números.
¿Y sois poetas?
Yo no. Mis compañeros en esta aventura, Juan Pablo Zapatero y Francisco Benedito, son dos excelentes poetas. Yo provengo más del medio artístico, he sido galerista, comisario de exposiciones. Y en los últimos años que tuve el placer de proyectar con Toni Moll y el Café Malvarrosa Espai Paral·lel, sucedieron muchas cosas en este centro cultural que conseguimos mantener durante los años previstos del propio proyecto, y ahí surgió, entre otros proyectos, con mis amigos poetas, realizar 21 versos.
¿Y cómo surge la idea del nombre? ¿Estuvisteis los tres de acuerdo desde el primer momento? Hola. Porque es un poco...
Sí, lo hacemos todo de una manera colegiada.
¿Ah, sí?
Y familiar.
Eso está bien, eso
Nos
está
reunimos
bien.
Con muchísima frecuencia, aunque cada uno luego desarrolla mejor unos roles, otros roles. Pero creo que quizá mejor Juan Pablo contestará a la pregunta.
Sí, muchos sí. Nos han preguntado la razón de este nombre. En realidad... Mientras estábamos barajando diversas denominaciones para titular la revista, nos topamos con un par de artículos que hablaban sobre el alma humana. En uno de ellos se aludía a las variadas maneras en que los filósofos y los místicos, animados unos por su deseo de conocimiento y los otros por su voluntad de trascendencia, habían tratado de mostrar empíricamente la existencia de esa alma. Entre todas esas formas de intentar explicar la existencia del alma... Quizás por su originalidad y por su extravagancia nos llamó la atención la teoría defendida por el físico estadounidense Duncan MacDougall, quien a principios del siglo XX había postulado que el alma humana debía tener una masa o sustancia medible. Sus experimentos, esto es muy curioso, con personas al borde de la muerte, dieron como resultado que en el momento preciso de producirse la muerte, dichas personas perdían de golpe una coincidente cantidad de peso, la de 21 gramos.
Vaya.
Llegó a la conclusión de que ese peso se correspondía con el desprendimiento del alma, en el preciso instante de abandonar el cuerpo al que había estado tanto tiempo unida. Y aunque todos sabemos que, por fortuna, el autor no muere al concluir su poema, podemos imaginar que tal vez, al escribirlo, sí se desprende de él una pequeña parte de su indemostrable alma. Por eso... Nosotros, basándonos en el mito popular que nació de la teoría del doctor MacDougall, decidimos fijar esa pérdida simbólica del espíritu del poeta en la medida de 21 versos.
Qué bonito.
En lugar de 21 gramos. Luego ese alegórico número también coincide con el siglo en el que estamos, que es el siglo XXI, y también fue determinante, como ha explicado Víctor, a la hora de decidir la cantidad de autores invitados a participar en cada número. Es decir...
21.
20 poetas y un artista plástico. 21.
Ya, ya, ya.
Todo acabó cuadrando, como ves, como si la publicación fuera un conjunto natural y armónico con su título, más allá de ser una simple decisión tomada por nosotros. Es decir, algo...
Sin duda es un título original por lo de 21, pero ¿por qué 21 en números y en letras?
Eso que lo explique el diseñador gráfico.
Bueno, a ver, el diseñador.
Cuestiones de diseño, pero también fortuitas. Surgen casi que en alguna de estas reuniones, mientras lo íbamos comentando, íbamos barajando nombres y el proyecto lo íbamos definiendo, quizá las rayas, las anotaciones que haces automáticamente en un mismo folio entre unos y otros acaba por darte esa imagen. Y bueno, pues no tiene más misterio ni más vuelta, es simplemente el diseño de logo.
Habéis sido muy originales.
Lo atractivo realmente es lo que acaba de comentar.
Lástima, porque la tenemos aquí sobre la mesa que nuestros oyentes no la pueden ver. A ver si algún día nos ponen aquí algo de televisión y
no
las
la pueden
podemos
ver, pero
enseñar.
Si la pueden adquirir.
Pero exactamente, por eso que les animamos a comprarla, porque sin duda les va a encantar.
Muy, muy pronto estarán las mejores librerías valencianas. También por internet se puede contactar con nosotros si alguien desea recibir o tener información de la,
pues
de la publicación.
Estupendo.
Y por redes sociales también.
Claro.
También, claro. Francisco, tú que eres el coordinador y miembro del Consejo Editorial, ¿cómo habéis elegido el Consejo?
Bueno, en el Consejo está Juan Pablo también.
Los tres,
Chelo Candel y Vicente Gallego, pues son muy buenos poetas también. Y pensamos que era oportuno que estuvieran ellos. De todas formas, en el Consejo va a haber poetas invitados en cada número. Aparte de esta parte que somos nosotros, siempre vamos a ir aportando nueva gente que aporte su opinión a lo que va a ser la siguiente revista. Porque un poco la idea de 21 versos es la, como has comentado antes, si seguía alguna corriente o lo que era unir. Sí. Yo creo que no es coger una corriente definida, sino unir todas las corrientes que hay en esta publicación, en los 20 poemas, que además, igual que como ha dicho Víctor, la obra es original y exclusiva para cada número, los poemas son siempre inéditos, o sea, todas las aportaciones que nos hacen los poetas son poemas inéditos de ellos, Entonces la idea un poco fue esa, la de unir diferentes corrientes, diferentes formas de ver la poesía, siempre con desde la particularidad y la calidad, pero vamos, intentar no hacer una cosa cerrada, ¿no?
O sea, que no se escribe en una estética determinada, que va a ser plural.
Incluso la ordenación de los poemas, siempre, que eso también nosotros nos reunimos para ver cómo se ordenan, es un trabajo que tiene también su labor, ¿no? Porque lo que intentamos es que la lectura sea pues sorpresiva, que haya una diferencia entre unos poemas y otros, para que el lector pues se sienta
y que finalmente se vea esa visión más amplia, más panorámica. De la misma manera también con las cubiertas, con la parte artística, pretendemos a un ritmo menor, evidentemente, porque se entrega de una en una, pero también intentaremos, ¿no?, ofrecer esa visión panorámica del arte contemporáneo. Hemos iniciado como privilegiados, teniendo como artista participante a Jordi Teixidor, uno de los referentes ineludibles del arte abstracto, del arte contemporáneo español, Premio Nacional de Artes Plásticas actual, y además
sí,
un gran...
Sí, es otra cosa que también no hacemos poca incidencia, hablamos mucho de la revista, que es muy importante, pero hablamos poco de, por ejemplo, lo que es otra parte de la revista, que son unas carpetas que también se entregan.
Ajá,
donde
vaya,
pues
no
la carpeta hecha, es que no se sabe porque nos gusta
por
tanto
digo,
la poesía que
bueno, porque ha sido dirigido sobre todo a nuestros mecenas en este primer arranque, ya se conocerá mejor todo.
Pero
el
la
proyecto.
Idea es que también ahí vayan guardándose todos los
claro,
todas
eso
las obras
está, eso
como poemas también, porque son poemas
a modo de colección, y precisamente eso, pretendiendo finalmente ofrecer ese recorrido, ¿no?, por
claro,
diversas generaciones y tendencias
que aunque yo nos pregunte, ves, esto no lo sabía, pero vosotros podéis decirlo con
sí, es que la carpeta se ha quedado como un poco la olvidada de este proyecto y a mí me sabe mal por ella, pero es muy importante porque además es una carpeta muy bonita que hemos hecho con mucho cariño para que se vayan guardando todas las reproducciones, y yo creo que es una cosa muy bonita, tan importante como la propia revista.
Bueno, en ese sentido es también un gran honor, un privilegio anunciar que la siguiente portada y, por lo tanto, la siguiente reproducción para poder coleccionar en esta carpeta que tanto nos entusiasma...
Luego lo puedes enmarcar. ¿Sí?
La artista que participará será Carmen Calvo también. Es decir, estamos francamente ilusionados con el proyecto, pues por todas partes han correspondido, nos han apoyado, nos han transmitido toda la ilusión y estamos francamente agradecidos a autores colaboradores, a pintores, a poetas y también, y esto me gustaría que fuera Juan Pablo quien lo explicara mejor, como en cada publicación dentro de esos 20 textos inéditos vamos a tratar de publicar siempre el texto de algún autor ya fallecido, ya desaparecido, pero importante para el mundo poético. En esta ocasión ha sido César Simón, pero Juan Pablo contará mejor la circunstancia del porqué.
Sí, bueno, nosotros queremos, por supuesto, estar con la poesía contemporánea, con la poesía viva, pero también con la buena poesía de algunos autores que han ido desapareciendo, que son contemporáneos nuestros y que han dejado un legado y que tenemos la suerte, además, de poder conseguir algo inédito de ellos. Eso es una labor difícil, es un reto que nos hemos impuesto. De momento hemos empezado con César Simón.
Fantástico.
Que es una de las mejores voces que ha dado la poesía valenciana en los últimos, vamos, del siglo pasado y de este siglo. Y queremos también dar las gracias a su hija, Claudia Simón, por habernos facilitado precisamente uno de los poemas que de su padre conserva. Esto lo iremos ampliando hacia diferentes autores. No queremos de momento dar nombres porque todo esto es muy delicado, dado que estamos tratando de textos de personas que no pueden dar ya su voluntad directa, sino que tiene que ser a través de sus herederos o de sus los responsables de esa obra. Pero vamos, es uno de los sellos de la revista. Hacer un pequeño homenaje a las diferentes voces que nos han ido abandonando.
Y publicar algo inédito.
Sí, siempre con algo inédito, por supuesto.
Sí, sí, qué maravilla.
Esa es labor de investigación también.
Sí, sí.
Claro, claro.
Ahí también, claro, contamos con magníficas colaboradoras como Chelo Candel, con poetas de la talla de Vicente Gallego, como ha comentado antes también Francisco, y con los sucesivos poetas que se puedan ir incorporando a este consejo editorial flotante del que ha hablado él.
Y os manda mucho como director, ¿o estáis todos a la par?
Nada, no me dejan mandar.
Nos deja mucha libertad, ¿no?
Estamos encantados.
Y cuando hay que hablar, nos descarga de ese peso, porque como lo hace muy bien.
Pues... ¿No ves, Carmen, que esto no es remunerado? Entonces aquí, como no hay remuneración, no puede haber exigencia. Bueno. Entonces se suben a las barbas enseguida.
Digamos que cumple con los deberes que le ponemos.
Estos chicos se me suben a las barbas enseguida. No, es buena persona.
Cumple
yo creo
con creces. No, ya te comentaba, cuando empezábamos con el proyecto ya casi sabíamos cada uno por dónde podía contribuir con más solvencia y nos hemos combinado muy bien. Estamos ya con ganas ya de publicar el siguiente número, además de que por el medio tenemos muchos otros proyectos
como editores, en paralelo a la revista.
Sí, y además van surgiendo muchos más proyectos.
21 versos está dentro de otro proyecto mayor que es Banda Legendaria, que es realmente lo que nosotros montamos fue Banda Legendaria, que es una que lo que pretende ser es un agitador cultural, ¿no? De alguna forma, ¿no? Entonces, la primera acción es 21 versos, pero hay otras muchas cosas que queremos hacer.
¿Y tus poemas cuándo van a salir? ¿Cuándo van a salir en la revista?
No, los míos, ¿no?
¿No?
No creo que salga en la revista, no creo. Salió un libro mío ya el año pasado, bueno, este año.
No,
yo es que los años como los divido por verano e invierno, pues...
Yo le riño.
Nosotros seremos prudentes a la hora de publicar cosas nuestras en la revista. No. Vamos a esperar y cuando llevemos ya 4, 5, 6 números,
o nunca.
Te aseguro que yo les insisto, yo como lector de poesía y como espectador en ese terreno estoy...
Yo creo que hay mucha poesía...
Deseando que publiquen sus propios poemas.
Sí, pero yo creo que hay mucha poesía que publicar y no es necesario que nosotros salgamos, no tiene...
Bueno, ya eso ya lo iréis pensando. Sí. Y, bueno, me podéis contestar cualquiera de los tres, ¿eh? Dirigir una revista de poesía significa convertirse en un potencial enemigo de todos los poetas que no estén publicados en ella.
Bueno,
es que ese tema...
En principio no, pero es verdad que en algún momento sí que puede haber gente que pretenda publicar en la revista y a la que no se pueda atender de momento. Porque, claro, esto ha de seguir un criterio, consejo editorial, también un criterio de oportunidad, porque no todo el mundo puede salir en el primero, en el segundo, en el tercer número. La gente ha de tener calidad y ha de tener también paciencia. Es decir, el consejo editorial es el que manda. Precisamente está formado por especialistas y que además son gente de reconocido prestigio. Entonces,
además es que la finalidad es que, como ya te he comentado, es que es juntar todas las corrientes. No tiene por qué enfadarse nadie, ¿no? Porque de todas vamos a beber.
Bueno, pero de todas maneras siempre.
Bueno, sí existe, ahí está la vanidad y tal.
Carmen eso. Tiene razón en que los poetas, precisamente la vanidad,
la vanidad
es uno de los
sí.
principales defectos de los poetas. Porque claro, a lo mejor no en la poesía no se gana dinero, pero sí que se gana vanidad.
Yo creo que son los más vanidosos, ¿no? Los poetas más que cualquier otro género.
Víctor nos dirá si los pintores también.
Bueno, los pintores también.
Sí, ¿qué quiere decir? Que estaba pensando en eso.
Yo creo que todos los artistas, ¿no?
Y sí, y también sí. En cuanto a la participación de un artista, también, pues ya, como sabéis, tenemos muchas propuestas, pero que, claro, no se deben de atender en función de esa propuesta, sino de la línea y el planteamiento de la publicación y de entrada hemos gozado con el apoyo, además un apoyo entusiasta, incondicional en muchos casos, de muchos poetas, de muchos ámbitos diferentes de expresión poética y artística. Estamos francamente emocionados con el arranque. Sí que es posible, como comentábamos, pues que algunas personas, pues por no verse integrada tan rápidamente o como ellos desearían, pues puedan no apoyarnos tan decididamente como en estos momentos iniciales. Pero eso es la lógica de cualquier proyecto cuando es selectivo.
Claro.
De entrada, bueno, no se ha dado todavía el caso que eso sea un tema a considerar en ninguna reunión ni consejo editorial. Todos nos quieren muchísimo.
Hombre, es el principio, es seguro verdad, que ahora... Verdad. ¿La revista es internacional, nacional, local o no se pronuncia? A ver, tú.
No, local no, porque en este primer número ya hay, aparte de que hay poetas de otras partes de España, incluso de fuera de España, tenemos un hermoso poema de Claudia Luna Fuentes, que es sí. una poeta mexicana que a mí me gusta mucho. Y la idea un poco es la de seguir, como dentro de la investigación que queremos hacer, pues ir aportando cosas de fuera, ¿sí? No está cerrada.
Claro,
no es una cosa excluyente, es todo lo contrario. O sea, lo que se pretende es...
No, a mí me parece estupendo, porque
es además es probable que incluso... Es probable que incluso la revista, con el paso del tiempo, pues vaya modificando un poquito. A lo mejor igual que hay una parte que es para un inédito de un poeta fallecido, pues puedan hacerse... Eso ya tendremos luego que pedirle a Víctor, que es quien nos dice cómo tiene que ser y el diseño y estas cosas, porque es una cosa que se cuida muchísimo y tal, si es viable o no. A nosotros, o particularmente a mí, se me ocurren las ideas, luego me dicen que no tengo
¿que
ni
no?
idea, ¿no? O que sí, o las discutimos y tal, pero bueno.
O sea, que no se dejan influenciar por ti.
No, hasta por lo menos la tercera cerveza no. Luego ya pues intento manipularlo lo mejor que puedo, ¿no?
Y como yo no bebo, conmigo no podéis.
Pues no malo, bebes, pues un problema, entonces, tenéis un problema.
Bebe agua y además sin alcohol.
Un problema.
Pues si os parece, detengámonos otro poco con una segunda de las canciones que vamos a escuchar ahora, Juan Pablo.
Sí, esta segunda canción que he elegido es de otro autor también, Cat Stevens, cuyas letras son también muy poéticas, lo han sido siempre, y además que me identifico mucho con él porque él también... abandonó la música y estuvo más de 20 años como yo sin volver a ella, en este caso en la música y yo la poesía, y luego volvió además con otro nombre porque cambió de religión, se convirtió al islamismo y adoptó el nombre de Yusuf. En cualquier caso, yo recuerdo al Cat Stevens de entonces, de mi juventud. En la velocidad del sueño, precisamente, le tengo dedicado un poema que, si os parece, luego leeré.
Sí, sí.
Y él escogí una de sus canciones más representativas, que es Moon Shadow, sombra de luna o sombra lunar.
Pues nada, vamos a escucharla.
Muy bien.
I'm being followed by a moon shadow, moon shadow, moon shadow.
leaping and hopping on a moonshadow, moonshadow, moonshadow. And if I ever lose my hands, lose my plow, lose my land, oh, if I ever lose my hands away, I won't have to work no more. And if I ever lose my eyes, if my colors all run dry, yes, if I ever lose my eyes away, I won't have to cry no more. Yes, I'm being followed by a moon shadow, moon shadow, moon shadow, leaping and hopping on a moon shadow, moon shadow, moon shadow. And if I ever lose my legs, I won't moan and I won't beg. Oh, if I ever lose my legs, oh, I won't have to walk no more. And if I ever lose my mouth, all my teeth, north and south, yes, if I ever lose my mouth, oh, I won't have to talk. Did it take long to find me? I asked the faithful light. Oh, did it take long to find me? And are you gonna stay the night? I'm being followed by a moon shadow, moon shadow, moon shadow, leaping and hopping on a moon shadow, moon shadow.
Y ahora una pregunta doble. ¿Cuál es el principal problema que veis a las revistas literarias? Primero, en general, de cualquier parte de España o Hispanoamérica. Y dos, en Valencia concretamente.
Yo problema a revistas literarias casi no le veo ninguno. Es decir, lo único que puede ocurrir es lo que estábamos hablando antes, que sean unas revistas un poco cerradas, que solo quieran defender un criterio, desechando todos los demás, y yo creo que la poesía hay que admitirla en toda su extensión, es decir, admitir todas las tendencias siempre que esas tendencias nos aparezcan con criterios de calidad. Sí. Entonces, lo que no nos gusta, y precisamente queremos huir de ello en 21 versos, es de ese cerramiento, ¿no? De ese bloqueo de solo querer defender un tipo de poesía y no atender a lo demás.
Y luego que cada número sea como el primero, ¿no? Que aporte algo, que tenga algo que sorprenda al lector para que tenga ganas de apoyarlo y de comprarlo y de llevárselo a su casa.
Pero no solo conceptualmente, también
sí, pues, por medio incluso de la obra.
También suelen ser las publicaciones literarias de poesía en general y las revistas suelen tener unas ediciones muy cortas, va dirigido a un público minoritario, entonces como empresas lo complicado muchas veces es hacerlas viables con el paso del tiempo.
Claro. Víctor, en tu calidad de diseñador artístico, ¿qué es lo que más te preocupó a la hora de proyectarla?
Bueno, me preocupó el tratar de conseguir los niveles de calidad y de excelencia que pretendíamos. En el origen del proyecto estaba el concebir cualquier elemento que publiquemos, pero básicamente esta publicación convertirla en un objeto, en algo coleccionable. Entonces, hoy en día han cambiado mucho las maneras de trabajar, las artes gráficas, en imprenta. El riesgo de apostar por las vías más tradicionales, como comentaba, del offset, pues tiene sus riesgos y obliga a un seguimiento y a un trabajo continuado en imprenta, que es la parte más arriesgada.
Ya. ¿Y es fácil armonizar la pintura o el dibujo con la poesía?
Bueno, hay muchas maneras de poderlo hacer. Como comentaba antes, aquí el deseo no era tratar de ilustrar unos poemas o de ilustrar una publicación, acompañar con esa aportación por la parte artística. Aquí se trataba de que la aportación del artista fuera otro poema más, fuera su intervención, sí, claro, fuera necesaria. No ilustrar, que además entiendo que es un género más apropiado, quizá, desde mi punto de vista, para ediciones de narrativa, porque sí que puede permitir ese paralelismo, pero en este caso se trataba de la expresión más pura, más nítida. Y
busquéis.
Por eso nos hemos apoyado en autores que además se pudieran sentir vinculados con el proyecto.
Con el poema. Por ejemplo, Alex Alemany, que estuvo aquí, nos dijo que él escribía primero el poema y luego sobre el poema hacía la pintura.
Hay muchos artistas que escriben poesía y hay algunos poetas también que tienen su vertiente más plástica, más artística. Tenemos amigos en común, excelentes ejemplos de esta situación.
¿Y queréis añadir algo más sobre esto, de algo que no se haya preguntado y que os interesa?
No sé.
Yo creo que lo hemos dicho casi todo, ¿no? Sí. Hombre, podríamos añadir muchísimas cosas, pero...
O sea, que estáis trabajando ya sobre...
Estamos trabajando ya en el número 2. Sí.
¿Que cuándo sale?
Pues en principio queremos que salga en febrero, siempre que sea febrero...
Sí, tres
números.
Tres ejemplares al año, cada cuatro meses aproximadamente.
Sí, porque cuesta, es una da trabajo, ¿eh? O sea, es una publicación que da trabajo. Entonces, ya estamos con la selección de los poemas del número 2, con el inédito del poeta fallecido, como ha adelantado Víctor... trabajando con Carmen Calvo para la portada del siguiente número. En fin, estamos ya...
Y con Francisco Brines, que tendremos...
Ah, bueno, y Francisco Brines, sí.
Magnífico texto inédito suyo. Es también
tendremos
otro privilegio más.
Claro, sí, sí. Claro.
Con estos fundamentos.
Desde luego, sí que tenéis que realizar un trabajo. ¿Os conocíais antes ya?
Nos conocíamos del Mar Barroso. Yo a Juan Pablo sí que lo conozco más años. Y a Víctor, pues... Empezamos, pero vamos, fue un amor a primera vista casi, fue algo muy intenso, ¿no?
Sí, allí mismo, en el mismo café Malvarrosas Preparadé, ya desarrollamos un montón, bueno, ¿qué piensas?
Es igual, oye.
Acertará.
La ambigüedad también es muy...
No, pero allí mismo ya compartíamos muchos otros proyectos y sí, otras afinidades, y surgió en los últimos meses del café Malvarrosas Preparadé. Pero como muchos otros proyectos que tenemos en el cajón y que iremos y queremos sacando, porque había muchas afinidades, mucha compatibilidad y el deseo de compartir proyectos, entendiendo que podíamos formar un buen equipo.
Pues estupendo, me alegro mucho. Juan Pablo, ya para acabar el programa, estaríamos encantados de que nos leyeras alguno de tus poemas.
Pues yo encantado también. Perdonadme únicamente
pues
este pequeño resfriado que llevo, que a veces me hace...
Tranquilo, no pasa nada.
Me hace detenerme en la lectura. Voy a leer primero de La coleccionista. La coleccionista es, como tú has dicho, fue mi primer libro importante, al que le dieron el premio Loewe del año 89, y que editó Visor en un principio y luego fue reeditado en el año 2013 por Literatura, que es una editorial también,
que también
de aquí de la casa.
Surgió en el Café Malvarrosa España.
También en el Café Malvarrosa, que tuvo el gusto de reeditarla. Y voy a leer uno de los poemas del libro, que digamos más emblemático. El libro no lleva títulos, los poemas, perdón, no llevan títulos individuales, sino que forman parte de un todo. Y este dice así: Amarte desde un guante, desde el fondo del hueco destinado a la mano en un guante, compartir el armario de tu alcoba con las prendas de abrigo, con las medias de blonda que conservan el temblor invisible de todos cuantos fueron tus esclavos, acechar a través de la rendija, proscrito entre dos luces,
esos vicios vulgares con que ocupas el ocio de la siesta, mientras te crees a salvo de mi gozo furtivo. Comprobar aliviado que las tardes cada vez son más cortas, que el mensaje del fuego con frecuencia desvanece el silencio, y aguardar impaciente a que el otoño se asfixie bajo el peso de las hojas. Saber cercano el día, la hora y el minuto, la saliva del frío cuajando en las ventanas, en que se abra la puerta de este armario tan triste y vuelvas a posar sobre mi piel curtida el tacto de tus yemas. Un segundo tan solo, justo antes de cumplir fatalmente con el rito invernal de penetrarme.
Qué bonito. Continúa.
Me duele la garganta.
Y eso que está constipado, que sí, ¿no?
Ahora voy a leeros de La velocidad del sueño el poema que aludía antes, dedicado a Cat Stevens, y que se titula con su actual nombre, con el nombre de Yusuf. Habla un poco de sus discos, de lo que sus discos significaron para mí y siguen significando, porque él sigue ahora haciendo música ya con el nombre de Yusuf, Yusuf Islam, precisamente. Dice así: los puentes de tu música me llevan, cada vez que los cruzo con mi oído, a los campos dorados y esmeraldas donde juegan los niños que no existen, y ese gato de fuego vagabundo retoza entre sus juegos. Estación a estación voy visitando tus antiguas canciones ya cubiertas por la hierba del tiempo, y deslizo mi viaje sobre el polvo de vías que brillaban como plata cuando el tren de la paz las recorría. Y en tu voz, sordo aullido de lobo melancólico al que baña una sombra lunar desde los claros del cielo anochecido, encuentro yo la luz y la energía para abrirme camino en este bosque de estrellas apagadas. Ahora que elegiste ser el siervo del último profeta, son más justas y sabias tus palabras, se dirían susurros de un espíritu vibrando en su mano instrumento. Toda clase de rosas crecen juntas en el jardín sagrado que cultivas. Toda clase de rosas huelen juntas, pero un único Dios sueña el perfume que esconde cada rosa.
¡Qué bonitas, qué bonitas! Pues, Juan Pablo, no puede haber mejor conclusión de este programa que estos poemas que nos acabas de leer. Muchísimas gracias, no solo por ello, sino por el conjunto de tu obra y por lo que supone para la literatura valenciana y española. Sigue escribiendo a tu ritmo, que es un poco lento, pero
es seguro.
Fructífero. Bueno, merece la pena la espera si al cabo nos regalas libros como La coleccionista o como La velocidad del sueño. Gracias de verdad por tu presencia en Cruce de Caminos.
Gracias a ti.
Y gracias también a Francisco Benedito y Víctor Segreyes por haber venido a acompañarnos con tu trabajo y el futuro en la revista 21 Versos, que desde aquí le deseamos larga vida. Y gracias a quienes nos escuchéis cada semana desde puntos tan separados del planeta. Sarizorio en el control y Carmen Leínez al micrófono os envían sus mejores saludos desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Y recordadlo siempre, sed felices. Ya está.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.